Vamos a dar gracias primeramente y dirigirnos a Dios para comenzar esta tarde. Padre, bendito Señor, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, gracias por tu palabra. Y esta tarde, pues nos acercamos ya mucho a ese día tan planeado desde la eternidad. Ese día que tu Hijo daría su vida por nosotros, para pagar por nuestros pecados ahí en la cruz. Ese día que, pues, pasó ya, hace más de 2000 años, se cumplió lo que tú habías planeado desde un principio, y te pido que mientras entramos a este pasaje podamos tener un corazón sensible a tu palabra, que podamos ver esto no solo como algo informativo, algo que ya hemos escuchado, sino de verdad poderlo meter en el corazón de cada uno de nosotros y poder de veras aprender a apreciar a nuestro Señor Jesucristo, lo que Él tuvo que hacer para que nosotros, injustos y pecadores, un día pudiéramos gozarnos de estar en tu presencia. Te ruego tu dirección, te ruego que podamos, que quites de nosotros toda distracción que hay en nuestras mentes ahorita, poder enfocarnos en lo que tú dices en este pasaje. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Bien, vamos a abriendo nuestras Biblias, por favor. Capítulo 27 y versículos del 19 al 26 vamos a tratar de abarcar en esta tarde. La semana pasada comenzamos a hablar acerca, a ver, ¿de qué estábamos hablando la semana pasada? A ver si se les pegó algo. ¿Ah? Sí, Pilato, pero el tema, ya sabemos que estaba Pilato ahí, pero el tema principal, ¿cuál era? La inocencia perfecta de Cristo, ¿verdad? Y eso es lo que comenzamos a ver. Bueno, por lo menos una persona se acordó. Ya, eso es ganancia, ya cuando alguien recuerda que sí está entrando algo, ¿no? Entonces vamos a seguir hablando de esa inocencia, de esa justicia perfecta de Cristo, que como hemos venido viendo y estudiando también, era una inocencia y justicia perfecta necesaria para que nosotros pudiéramos llegar un día a su presencia, para que Él pudiera morir por nuestros pecados ahí en la cruz. Sabemos, por lo que hemos estado estudiando a través de todo el Evangelio de Mateo, que Jesús vivió una vida totalmente perfecta, santa, sin mancha. Un hombre que vivió en toda justicia, un hombre que odiaba el pecado, un hombre que triunfó en toda tentación que tú puedas imaginarte. Reprendió a muchos pecadores y un día también vendrá de nuevo para juzgar al mundo incrédulo. Y era un hombre que también sabemos que amaba. Amó al Padre, en este caso. ¿Y cómo demostró o manifestó ese amor por el Padre? ¿Qué leímos hoy en el libro de Hebreos? En obediencia al Padre, ¿no? Y esa obediencia requirió, pues ni más ni menos que dar su propia vida por nosotros en la cruz. Amó a todo tipo de pecadores, todo tipo de personas, ¿no? Y ese amor igualmente le llevó hasta la cruz para morir por nuestros pecados, ¿no? Un hombre sencillo, un hombre justo, el Cordero de Dios perfecto, que quita el pecado de este mundo, ¿no? Y cada vez, como dije hace rato, nos estamos acercando más a ese punto clave en la historia de la vida de Cristo, ese propósito por el cual Él había venido a nacer a este mundo. Y nos estamos refiriendo precisamente a su crucifixión, a su muerte en la cruz por cada uno de nosotros. Así es que eso introduce el mensaje que voy a dar para hablar acerca de la segunda parte. Vamos a continuar hablando de esa inocencia perfecta y justa del Cordero. Sabemos, hemos estado estudiando, que Pilato estaba bajo una presión increíble. no solamente presión de todo el grupo de hombres religiosos que le estaban presionando para dar muerte a Jesús, sino que además ahora la multitud ahí en Jerusalén también estaba gritando la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y mientras este Pilato estaba pensando, meditando qué hacer, sentado ahí en el sillón del tribunal, vamos a llamarlo así, pasó algo inesperado. Y podemos ver eso en el versículo 19. Voy a leer el versículo 19 donde dice: y estando Pilato sentado en el tribunal, su mujer le mandó aviso diciendo: no tengas nada que ver con este, ¿qué? Ok, con ese justo una vez más. He sufrido mucho en sueños por causa de él. Como podemos ver otra vez, ¿no? Por todas partes, de muchas maneras, Dios utilizando a un sinnúmero de personas diferentes, estaba gritando la inocencia de su Hijo Jesucristo. Y en este caso vamos a ver, una vez más aquí vemos otro testimonio, ¿no? De esa perfección, de ese testimonio perfecto de Cristo. En este caso, de la voz de la esposa de Pilato. Está gritando su justicia. Y mientras él estaba allí, ¿verdad? Alguien lo interrumpió con un mensaje de la esposa. Y las esposas, a veces, no voy a decir que siempre, ¿verdad? A veces tienen mensajes importantes para nosotros. Y a veces nos interrumpen en el trabajo con cosas importantes. Y me acuerdo ahora que estaba allá en México, tuve la oportunidad de acompañar a mi papá a dejar a uno de sus carros ahí al servicio. Iban a hacer el servicio, iban a cambiar aceite, iban a hacer, no sé. Y mientras estábamos esperando ahí en la sala, tenían una salita así donde pues la sala estaba, era de puro cristal. Y tú podías ver a los mecánicos trabajando ahí en los carros de las personas, etc. Y me llamó la atención que vi a una señorita, no sé si era señorita, pero ya traía un teléfono, era la recepcionista yo creo. Y traía un teléfono inalámbrico ahí y se paró ahí donde estaba en la puerta de que daba al taller, todo era de cristal, y gritó: ¡Juan! ¡Te habla otra vez tu esposa! ¡Ya! Y Juan era uno de los mecánicos. Y ahí viene Juan, pero hecho la raya, ¿no? Y ya además pude ver la mirada de la secretaria o la recepcionista y dice: ¡Ay! ¿Otra vez? Como diciendo: ¡Ay! Pues ya párale con tu esposa, ¿no? A lo mejor la esposa de Juan se le olvidó recordarle a su esposo que pasara por un kilo de tortillas, ¿no? De regreso cuando fuera a la casa. Y a veces, pues, las esposas hacen interrupciones a nosotros en el trabajo. A veces son importantes y a veces son triviales, a lo mejor como este caso. Pero siempre debemos escuchar a las esposas cuando tienen un mensaje para nosotros. Y yo me acuerdo que, pues, ahí fue como una enseñanza esto, ¿no? Porque recuerdo que un día estaba en la oficina, estaba con un cliente y en eso entró la que era mi secretaria en ese entonces y me interrumpió y dijo: oh, Alejandro, es que te habla urgentemente tu esposa que te comuniques con ella. Y yo cuando dicen urgentemente, como que sí, me cuesta trabajo que de veras es urgente lo que la esposa quiere, ¿verdad? Y dije: ok, ya le pedí un tiempo al cliente que estaba ahí con él y le hablé a Adriana: ¿qué pasó? No, es que Karen se me cayó de la cama y que quién sabe qué, y no deja de llorar, yo se me hace que está mal. Y digo: no, hombre, no tiene nada, no te preocupes, no pasó nada. Ahorita en un rato se le va a pasar y pues tú sabes cómo son los niños, ¿no? Y le digo: pues en la tarde que regrese vamos y si quieres la llevamos al doctor o algo. Ya le colgué y todo, y pues en la tarde que llegué y comimos, pues sí la llevamos al doctor y resulta que Karen tenía una fractura de la clavícula, ¿no? Entonces, esposos, hagan caso. Esa es la moraleja. Es que sí debemos hacer caso cuando las esposas tienen un mensaje para nosotros. A lo mejor de 10 de ellos, uno de ellos va a ser importante. Ay, no se crean. Pero hay que hacer caso. Y la esposa de Pilato aquí tenía un mensaje importante para él, que podemos ver ahí en la segunda mitad del versículo 19. Fíjense bien, el versículo 19, la segunda mitad, que dice: no tengas nada que ver con este hombre justo. justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él. Y una vez más puedo ver en esto, ¿cuál fue el veredicto de esta mujer? Que Jesús era justo, ¿sí? Y esto está saliendo de la boca de una mujer pagana, podemos llamarlo así, que no tenía ningún conocimiento de lo que decían las escrituras, no tenía conocimientos teológicos, ¿verdad? Nada que ver con el pueblo judío, no sabía ninguna de las profecías mesiánicas, sin embargo, Dios está utilizando a esta mujer totalmente ajena al plan de Dios para decir, este hombre es un hombre justo. Otra vez, exaltación para Cristo, ¿verdad? Para ese testimonio y esa necesidad de perfección para poder morir por nosotros en la cruz. Y vean el contraste, lo que quiero que veamos es la diferencia, ¿no? Esta mujer pagana, reconociendo que Cristo era justo, y por el otro lado, los que sí tenían el conocimiento, que sabían de las profecías del Mesías, vean el contraste en el 20 y 21. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a las multitudes. Es decir, ellos fueron los que me empezaron a meter ideas para poder deshacerse de Jesús. La multitud, pues quizás muchos de los que estaban ahí eran ignorantes acerca de las profecías. Pero estos hombres que tenían el conocimiento empezaron a meter ideas en contra de Jesús. Y dice enseguida, persuadieron a las multitudes que pidieran a Barrabás y que dieran muerte a Jesús. El gobernador les preguntó de nuevo, ¿a cuál de los dos quieren que le suelte? Ellos respondieron, a Barrabás. Y vemos otra vez, ¿no? Cada uno de esos intentos, y podemos decirlo, intentos cobardes de parte de Pilato por soltar a Jesús y reconocerlo como inocente, habían fallado. Cada uno de ellos. Y la verdad es que Pilato fue un cobarde, porque él no hizo todo lo necesario para poder librar a Jesús, aun cuando él pudo haberlo hecho. Y lo correcto era que hubiera declarado desde el primer momento inocente a Jesús. Y como vamos a ver más adelante, cuántas veces lo declaró a Jesús inocente y sin embargo lo terminó condenando. Entonces, hace la pregunta aquí a continuación del millón en el 22, ¿verdad? Pilato les dijo, ¿qué haré entonces con Jesús llamado el Cristo? Sea crucificado, dijeron todos. Y es curioso ver lo que me llama la atención en esta frase que utiliza Pilato, ¿no? Él está haciendo mención de Jesús como el, ¿qué? Como el Cristo. Como otra vez, como apelando a la conciencia de estos hombres, a la lógica de estos hombres, como diciendo, ¿de verdad quieren que le suelte a este criminal de Barrabás? ¿Ustedes saben que es un criminal? ¿Ustedes saben que es un ladrón? ¿Ustedes saben que es un asesino? ¿No prefieren que suelte a su Cristo? ¿Qué quiere decir Cristo? Ok, esa es una transliteración en el idioma hebreo, Mesías. Cristo es en griego, Mesías en hebreo. ¿Pero qué quiere decir en sí la palabra Mesías o Cristo? El ungido o el escogido de Dios. Y es curioso, ¿no? Como Pilato, sin conocer tampoco y tener mucho trasfondo de lo que los judíos creían, él estaba apelando a su propia religión y conocimiento de las escrituras, como diciendo, prefieren este asesino que ustedes consideran y están esperando como el ungido de Dios, el que les va a librar de la opresión, ¿no? Entonces, vemos como Lucas, si quieren ahí, sin quitar su dedo de Mateo, me pueden acompañar en Lucas 23, 20. Ahí Lucas nos complementa un poquito más la historia, diciéndonos que Pilato intentó una vez más liberar a Jesús. Y en el 23, 20 de Lucas, dice Pilato, queriendo soltar a Jesús, él estaba convencido de la inocencia de Jesús. Les volvió a hablar, pero ellos continuaban gritando, crucifícalo, crucifícalo. Y él les dijo por tercera vez. Aquí nos dice ya que lleva tres veces declarando inocente a Jesús. Y lo iba a hacer dos veces más. Dice en el 22, y les digo por tercera vez, ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho este? No he hallado en él delito digno de muerte. Otra vez está declarando a Jesús como justo e inocente. Lo castigaré y lo soltaré. Qué curioso, ¿no? Una vez más surge la pregunta, bueno, si Pilato está diciendo de su propia boca que reconoce que no ha hallado nada en contra de Jesús, que Jesús era justo, que Jesús era inocente, ¿por qué dice Pilato aquí? Ah, lo voy a castigar y después lo voy a soltar. ¿Qué necesidad había del castigo para Jesús si él estaba declarando como inocente? Pues la realidad es que Pilato quería complacer a todo mundo. Y así somos nosotros, ¿no? Nos gusta complacer a las personas. Y en este caso, Pilato quería verse bien, él mismo como gobernador, pero también quería quedar bien con la multitud que estaba gritando, pidiendo por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos cómo es obvio que él quería quedar bien con todo mundo, ¿no? En el 23 nos dice, regresando a Mateo, nos dice, Pilato preguntó otra vez, siguiendo la misma secuencia que Lucas, donde nos quedamos en Lucas, dice, Pilato preguntó, ¿por qué? ¿Por qué voy a crucificarle? ¿Por qué le voy a dar muerte? ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, sea crucificado. Cinco veces en total, Pilato declaró inocente a Jesús. Cinco veces. Y después de esto simplemente lo declaró digno de muerte, a condena. ¿Cómo podemos explicarnos eso, no? Inocente por todas partes y al final, en vez de librarle y declararle inocente, le manda a la cruz para que él pagara por algo que no había cometido. Entonces, vamos a leer el versículo 24, donde vemos ahí que les entregó a un verdadero criminal, lo dejó suelto a un verdadero criminal y entregó a Jesucristo para que hicieran lo que fuera conveniente para ellos, ¿no? 24 dice, viendo Pilato que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante de la multitud diciendo, soy inocente de la sangre de este justo. Soy inocente de la sangre de este justo, allá ustedes. Y otra vez, Dios Padre está exaltando por medio del testimonio perfecto de Cristo a su Hijo. Una vez más, declarando como justo a Jesús. Otra vez, de la boca de Pilato. Y la gente se estaba juntando, formando un tumulto, y pues eso trajo mucha presión para Pilato, que en otra ocasión, como dije la semana pasada, ya había tenido un problema con una multitud y no le fue muy bien, porque tuvo que ser reprendido por el emperador Julio Tiberios. Entonces, él no podía permitirse de alguna manera otro levantamiento más. Así es que las cosas le estaban saliendo de control para Pilato. Y si hay algo bueno, y entre comillas lo digo, que podamos decir de Pilato, es que él trató de una y otra manera de soltar varias veces a Jesús. Trató de devolverlo al pueblo judío y que ellos hicieran con él lo que ellos quisieran hacer con Jesús. Pero claro, ¿no? Sabemos que Jesús, y esto lo digo entre comillas, tenía que morir. Y no cualquier tipo de muerte. Tenía que morir precisamente ¿en dónde? En una cruz. Y esto es algo que pues a veces se nos olvida. Que Jesús estaba cumpliendo a la perfección las escrituras, las profecías hechas acerca del Mesías. Y esto estaba sucediendo porque tenía que cumplirse la profecía. Y una de esas profecías la pueden encontrar en el libro de los Salmos. Si gustan ahí, sin quitar su dedo de Mateo, buscar en el Salmo 22, 15, por favor. Jesús tenía que morir de esa manera. tenía que morir en la cruz, y el único que podía llevar a cabo esa ejecución era una autoridad romana, porque ya lo hemos visto antes, los judíos no tenían esa autoridad, y ni siquiera el método que ellos usaban para dar muerte por blasfemia era, ellos usaban el muerte por apedreamiento, ¿sí? Pero Jesús tenía que morir crucificado. Y en el Salmo 22:15 podemos leer, perdón, ahí en el versículo 16. Versículo 16 del Salmo 22 dice, porque perros, está refiriéndose, está haciendo una mención del sufrimiento del Mesías, y dice, porque perros me han rodeado, palabras fuertes, ¿no? Me han cercado cuadrilla de malhechores, me horadaron las manos y los pies. ¿Qué quiere decir horadar? Atravesar, ¿no? El método de la crucifixión no llegó hasta cientos de años después que esto fue escrito. En estos tiempos, cuando este salmo fue escrito, la muerte por crucifixión todavía no existía. Los que introdujeron ese tipo de muerte fueron los romanos. Y aquí está prediciendo esta profecía que el Mesías tenía que morir precisamente de esa manera, por medio de la crucifixión. Y lo vemos aquí cumpliendo a la perfección en el pasaje que estamos viendo aquí en Mateo. Si regresamos ahí a Mateo ahorita otra vez, cuando Pilato ya vio que no había más nada que hacer y que la gente estaba insistiendo en crucificar a Jesús, entonces dice ahí en el versículo 24, en la segunda parte del versículo 24, dice que tomó agua y se lavó las manos delante de la multitud diciendo, soy inocente de la sangre de este justo, allá ustedes. Yo creo que todos hemos visto a lo mejor hemos escuchado esa frase, ¿no? Ah, pues se lavó las manos. Como diciendo, pues no quiso nada que ver con el asunto y simplemente se quiso zafar, ¿no? Y lo hemos escuchado de alguna y otra, o otra forma, ¿no? Pero ¿qué significado tenía para Pilato esto? A lo mejor Pilato no sabía esto, pero esto era parte de la ley de Moisés. Si quieren ir ahí, se me hizo muy curioso esto, ¿no? Pero en Deuteronomio capítulo 21, cuando alguien encontraba una persona muerta, ya sea por ejemplo en el campo o en algún lugar, y no había habido ningún tipo de testigos que hubieran presenciado ese asesinato, los ancianos del pueblo, los dirigentes del pueblo, tenían la obligación de investigar hasta lo último para traer justicia para la muerte de esa persona. Pero en el caso de que ellos hubieran hecho todo lo necesario para hacer justicia, pero nunca pudieron encontrar al asesino de tal persona, ellos podían realizar esta ceremonia que vemos aquí en el capítulo 21. Y vamos a leer, fíjense, del versículo 6 al 9, 21, 6 al 9, dice, y todos los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fue hallado el muerto lavarán sus manos sobre la novilla cuya cerviz fue quebrada en el valle. Y responderán y dirán, nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos han visto nada. Es decir, ellos han hecho lo necesario para buscar al culpable, pero no han podido encontrarlo, ¿no? Y en el 8 dice, perdona a tu pueblo Israel, al cual has redimido, oh Señor, y no imputes la sangre inocente del muerto, ¿verdad?, a tu pueblo Israel. Y la culpa de la sangre le será perdonada. ¿Sí? 9 dice, así limpiarás la culpa de sangre inocente de en medio de ti cuando hagas lo que es recto ante los ojos del Señor. O sea, después de haber hecho todo lo posible por encontrar al culpable, si no podían encontrarlo, ellos podían ir a esta ceremonia, realizar ese lavamiento de manos, y la culpa sobre la sangre de esa persona quedaría, libraría a las personas del pueblo o de aquella ciudad donde había pasado este asesinato. Y Pilato, en este caso, estaba diciendo, pues yo soy inocente de la sangre de este justo. Pero la pregunta es, ¿realmente Pilato era inocente. ¿Por qué no? Según este criterio que vimos en Deuteronomio, ¿qué fue lo que le faltó hacer a Pilato?
Investigación.
Ok, investigación, sabían. Había muchas pruebas, ¿no? Pero ¿realmente hizo todo lo que pudo para librar a Jesús? No. No, él tenía el poder, él tenía la autoridad y el puesto para haber declarado a Jesús inocente en ese mismo momento y librarle, pero no lo hizo. Así es que era culpable de lo que estaba haciendo. Y hubiera sido muy fácil para Pilato, si Jesús hubiera sido culpable de alguna de estas cosas y se hubiera comprobado, hubiera sido muy fácil justificar la condena de muerte para Jesús. Pero el problema es que no había nada. Y la conciencia de Pilato le estaba acusando, ¿no? Lo mismo le pasó a Judas, lo mismo le pasó a Anás, lo mismo le pasó a Caifás, lo mismo le pasó a los testigos falsos. Y lo vemos aquí también, ¿no? Vemos todas estas personas trataron de justificar la muerte de Cristo, pero nunca pudieron encontrar absolutamente nada en contra de él. Y cegados por la necedad y la insensatez, prefirieron llevar sobre sí mismos una condena. Y esa condena la vemos en el versículo 25. Fíjense bien qué palabras tan fuertes utilizando. Y esto nos debe de enseñar que debemos de cuidar nuestro vocabulario. Debemos de cuidar las cosas que hablamos cuando involucran a Dios. Porque cuando involucran a Dios, hay una seriedad completamente en lo que uno está diciendo. Entonces, fíjense bien la condena que están haciendo hacia sí mismos en el 25. Y dice, todo el pueblo contestó, caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos, involucrando aún a la descendencia de ellos. Sí, somos culpables de la muerte de este justo. Están diciendo, no nos interesa las consecuencias que vengan por la condenación de este hombre que queremos llevar a la muerte. Y yo creo, sinceramente, honestamente, que todo esto se ha ido cumpliendo a lo largo de la historia de la humanidad, refiriéndome precisamente al pueblo judío, ¿no? ¿Cómo ha sufrido el pueblo judío a lo largo de toda la historia? Podemos decir cosas muy injustas, pero yo pienso en parte, es posible que sea por la condena que ellos mismos estaban poniendo por cargar con la sangre del Salvador de este mundo, nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente el sufrimiento que han tenido hasta ahora, sino todavía el sufrimiento que viene por delante para el pueblo judío durante el tiempo de la gran tribulación. Ahí va a venir el sufrimiento mayor de todo. Y aún así Dios tiene entre el pueblo judío un remanente, gracias Néstor, un remanente que va a llegar a creer en Jesucristo y a ser salvo en ese último día, en ese último día de tribulación. Pero todo esto da testimonio otra vez increíble, ¿no? De la justicia perfecta de Jesucristo. Todos eran culpables. Jesucristo era totalmente inocente. Y en el versículo 26 dice, entonces les soltó a Barrabás y después de hacer azotar a Jesús, lo entregó para que fuera crucificado. Sabemos que bajo la ley mosaica, una persona nunca podía recibir más de 40 azotes. Y eso está en la ley, en el capítulo 25 de Deuteronomio, ¿no? Pero en este caso, ¿quiénes llevaron a cabo esos azotes? Los romanos. Los romanos no tenían un límite absoluto a los azotes. Y se dice, ¿verdad?, que muchas personas, muchas veces eran tan azotados tan brutalmente que ya ni siquiera llegaban al momento de la crucifixión. Eran tan brutalmente castigados que morían antes de llegar a su condena, que era la cruz. Y todo esto sucedió otra vez para que se cumpliera lo que Jesús mismo le había dicho a sus discípulos. Si regresamos unos capítulos antes, en el capítulo 20, en el versículo 19, Jesús habló de esto. Fíjense bien cómo dice ahí en el 20:19, hablando de sí mismo, del Mesías, dice, y lo entregarán a los gentiles para burlarse de él, es algo que ya lo vimos anteriormente, lo azotarán, es algo que estamos viendo que están haciendo con Jesús ahorita, y crucificarán, pero al tercer día resucitará. Entonces, todo este relato de Mateo nos está apuntando una y otra vez a esa perfección inocente de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y lo podemos ver Judas cediendo a Satanás, llevando a la traición a Jesús. Lo podemos ver en Pedro cediendo a su carne, llevándolo a negarlo y abandonarle. Lo podemos ver en los sumos sacerdotes, lo podemos ver en los testigos falsos acusándole falsamente una y otra vez, ¿no? Y aquí Pilato cediendo al mundo y a la multitud, escuchando al mundo y a la multitud en vez de hacer justicia que merecía nuestro Señor Jesucristo. Todos eran culpables, Jesús era inocente. Y aún así, después de todo esto, nunca pudiéramos decir que Jesús fue un mártir. ¿Alguien de ustedes pudiera decir que Jesús fue mártir? Porque hay muchos que nos enseñan eso. Ah, murió como mártir, ¿no? Para enseñarnos cómo debemos de vivir. ¿Eso es el propósito por el cual murió Jesús? Jesús no murió como un mártir. Y no murió por un mártir por una sencilla razón. Él dio su vida voluntariamente por nosotros. Un mártir no da su vida voluntariamente. Te la quitan. Jesús dice, yo voy a dar mi vida por todos ustedes y lo hago voluntariamente en obediencia al Padre y al plan perfecto de salvación, ¿no? Entonces, por todas partes, por todos los medios, por todas las personas, Dios estaba gritando la inocencia de su único Hijo. Y por más horrendo que esto nos parezca, y la muerte de Cristo nos parezca, es el plan hermoso de Dios para salvarnos a cada uno de nosotros por los pecados que hemos cometido desde que fuimos concebidos, ¿no? De nuestros padres. Así que eso es la inocencia justa, perfecta del Cordero. Y yo quiero terminar con esto y haciéndonos que meditemos en esta pregunta realmente. ¿Tú crees que tienes lo suficiente para llegar al cielo un día? ¿Crees tú que tienes lo suficiente para llegar al cielo un día? La mayoría de las personas, y a lo mejor nosotros lo pensábamos de esta manera algún tiempo en nuestra vida, siempre estamos pensando, ¿no? Diciendo, pues yo creo que no soy lo suficientemente malo para que Jesús o Dios me condene un día. Esa es la respuesta a lo mejor que tú tenías antes o tuviste en algún momento, que muchas personas dan cuando les preguntas acerca de su justicia, ¿no? El problema es que el no ser suficientemente malo no es suficiente para que seas salvo. Porque las malas noticias son estas. Dios requiere una justicia perfecta en santidad para que podamos llegar al cielo un día. Y si somos honestos, totalmente honestos con cada uno de nosotros, ninguno de nosotros tenemos esa justicia perfecta. Pudiéramos tenerla si fuéramos como Jesús, ¿no? Pero el problema es que no lo somos. No lo somos. La realidad es que no lo somos. Entonces, la verdad es que todos nosotros estamos en serios problemas ante Dios. Pero gracias a Dios por el plan eterno de salvación, ¿no? La justicia perfecta de nuestro Señor Jesucristo es como un manto que cubre cada una de nuestras imperfecciones, que cada una de nuestras imperfecciones, de tal manera que cuando tú llegas a creer en Jesucristo, Dios ya no ve tu propia injusticia. Ese manto que con el cual Cristo nos cubre a nosotros es lo que ahora Dios ve que somos nosotros. Él puso su justicia sobre nosotros para que Él nos pueda ver, el Padre nos pueda ver de hoy en adelante, si hemos creído en Él, como justos y perfectos en Cristo, ¿no? Entonces, en otras palabras, Dios Padre, y aquí es lo que me fascina de todo esto y me hace, la verdad, pensar, ¿no? ¿Qué tan grande es la salvación de nuestro Dios, ¿no? Y Dios trató a Cristo, a su único Hijo, como si Él hubiera cometido todos nuestros pecados para tratarnos de tal manera como si nosotros hubiéramos vivido una vida perfecta aquí en la tierra. Gracias al injusto asesinato de nuestro Señor Jesucristo, a quien Dios mismo envió y Dios mismo confirmó una y otra vez diciendo: este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Gracias a Cristo es que podemos, los que hemos llegado a creer en Él, tener esa justicia que no tenemos. Y esa perfección que cada uno de nosotros necesitamos si es que un día queremos estar en la presencia de Dios. Yo te pregunto, ¿tú crees que tienes lo necesario, lo suficiente para estar en la presencia del Padre un día? Ese sacrificio de Cristo nos hace ver la justicia perfecta de Dios, ¿no? Porque la muerte de Cristo en la cruz pagó el castigo que satisfizo la completa ira y justicia del Padre. Y es lo que hace posible que pecadores que reconozcan a Jesucristo como Salvador puedan ser declarados un día perfectamente justos, santos, y poder un día poder tener el gozo de poder ver a Dios cara a cara, sin vergüenza, ¿verdad? Sin pena de lo que somos, porque Cristo, el justo, ya pagó por nosotros. Jamás, escúchame bien, jamás confíes en tus propios méritos para poder llegar al cielo. Tú sabes que no es suficiente. Tú lo sabes. Dentro de ti, dentro de cada uno de nosotros, sabemos que jamás podemos presentarnos ante Dios por nuestros propios méritos. Mejor confía en aquel que fue perfectamente justo y vivió una vida completamente justa para darte esa perfección y esa justicia que tú necesitas para llegar al cielo. Primera de Pedro 3:18. Pedro lo expresa de esta, esas palabras que acabo de decir, Pedro lo expresa de esta manera: porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo, ¿quién es el justo? Él, por los injustos que somos nosotros, para podernos llevar a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y el apóstol Pablo lo pone de esta manera, excelente también, 2 Corintios 5:21, ¿no? Al que no conoció pecado. ¿Y quién no conoció pecado? El justo Cristo, nuestro Señor Jesucristo, le hizo pecado por nosotros. Dios Padre cargó tus pecados y mis pecados sobre esa cruz, cuando Cristo estaba padeciendo en esa cruz. ¿Para qué? Para podernos hacer justicia, que ser hechos justicia delante de Él. Para que un día tú y yo podamos ser declarados justos y poder levantar la cara y decir: gracias, Señor, por lo que tú hiciste por nosotros en la cruz. Por eso puedo estar aquí. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo, por la perfección y la inocencia que Él tuvo para vivir una vida sin mancha, sin pecado, una vida que era necesaria que la llevara así para poder pagar totalmente, una sola vez, por todos los pecados de cada uno de nosotros. Quiero rogarte, Señor, como muchas veces Pablo rogaba, ¿no?, por aquellos que aún están indecisos de veras confiar en tu Hijo Jesucristo como el único justo para llevarnos ante ti. Te pido que pues tú toques el corazón de esas personas que aún no han hecho esa decisión de creer en Jesús como Salvador. Te pido, Señor, que quites todo orgullo en nosotros, que quites toda sensación de que podamos tener nosotros de que un día podremos llegar y pararnos simplemente frente a ti, confiando en nuestra propia justicia y méritos personales. Señor, abre nuestros ojos, abre los ojos de nuestro corazón para darnos cuenta que si seguimos pensando así, lo único que vamos a experimentar es una separación eterna de ti. Te pido, Padre, que nos guíes hacia ese camino que pues es el único que nos puede llevar un día ante tu presencia, ese camino que se llama Jesús. Gracias, Cristo. Gracias, Jesús, por haber muerto por nosotros en la cruz. y haber tomado nuestro lugar como sustituto de nosotros. En el nombre de Él oramos. Amén.